Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Muy buenos días. Este es el programa 97 de Palabra que sí. Somos la Asociación Civil Álvar González, El Bayero Solitario, y te damos las gracias por acompañarnos en esta estación de todas y de todos los jaliscienses, Radio Universidad de Guadalajara. En los controles tenemos a José Luis Vázquez, y en cabina a José Caro.
Hola, buenos días.
Y a Horacio González.
Buenos días.
Junto a su servidor, el de la voz, Ángel Martínez. Les pasamos nuestros números de contacto para que nos hagan el favor de hacernos llegar todas sus llamadas. El teléfono es 31-52-1400. En WhatsApp tenemos el 33-14-10-33-27. En Facebook, como Mártires del Ejercio, ahí nos pueden buscar. Lo mismo que en la página web www.alvargonzalez.info. Y en Twitter, como arroba palabra que sí. Bien, pues comenzaremos con uno de los audios que nos tienen seleccionados para el programa de hoy, aquí en la voz de Álvaro González, sobre este personaje en la historia popular tapatía, la Fernandita.
Aquel 26 de noviembre distante, en una pequeña puebla, mira, suena bien dicho así en femenino, en terzo femenino, en una puebla provinciana, tranquila, llamada Guadalajara. ¿Te gusta dar la vuelta? Tour, eso es, vamos, las palabras tienen su propia ley de la gravedad, su propio peso. Tour significa dar la vuelta. En francés suena muy elegante. Tour, ando yo con esto del estar mormado por el frillito. Dar la vuelta, tourner. Turismo, ahí está, turismo, ya salimos de acuerdo en algo. El dar la vuelta, ir y volver, eso es practicar turismo. Infraestructura hotelera. Guadalajara anda. Está muy bien equipado en hoteles de todo tipo, hoteles de toda calidad, ¿verdad, Humberto? No es cierto. Le han contado a Humberto que hay hoteles de todo tipo y calaña en esta noble y leal ciudad. Para los que dan la vuelta, van, vuelven. Imagínate una puebla de 30, 40 mil habitantes. ¿Qué instalaciones turístico-hoteleras pudo haber tenido? Poquísimas, raquíticas, más bien tirando a nulas. Y ándate que viene un grupo de visita. Vaya que si venían dando la vuelta, en el sentido más real de la expresión, un grupo de visitantes integrado por más o menos entre 80 y 100 mil visitantes. ¿Qué? ¿De qué se trata? Pues vienen a Guadalajara, bien a bien, no se sabe a qué, pero ahí vienen. Qué cosas, la locura urbana. Quiero que te imagines a, yo no sé de dónde seas, tus ancestros sean de aquí, del Valle de Temajac, donde puedas ser, eso resulta secundario. Pero quiere que te imagines una ciudad asfixiada por el agobio de llegan los visitantes. Ahí vienen, ya vienen y se aproximan. Y las noticias caminaban con otro ritmo en aquel entonces. Tomaban sus compases. Te voy a leer cuál fue la secuencia. Si me equivoco, me corriges. 25 de septiembre. Es el remotísimo 1810. Apenas el 25 de septiembre, en Guadalajara se supo algo. El cura Miguel Hidalgo, en el pueblo de Dolores, se levantó en armas. ¿Te das cuenta cómo las noticias galopaban con otra velocidad? 11 días después, 15 días en términos, 10 días, vamos a poner nuestros términos, 16 de septiembre al 25, 10 días en línea recta, 10 días que toma la noticia en llegar a Guadalajara. Don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla Gallaga se levantó en armas, harto ya de un sistema que no funciona, un sistema caduco. La terquedad, la obcecación del poder de una España ya devaluada, debilitada, que no entendía que los tiempos habían cambiado. Déjame darte, en principio, mi teoría de lo que empezó a ocurrir en aquel septiembre, que en noviembre, 26 de noviembre, va a repercutir formidablemente en la ciudad. Es la historia de una separación muy mal hecha. Y es la historia de... Vámonos sentando a ver qué resolvemos, en vez de ir a los tortazos, en vez de que las bocas de los cañones hablen por nuestro espíritu. Ah, qué bonito lo decías, don Vasconcelos. Por mi raza hablará su espíritu. ¿En qué idioma? Es que parece que no aprendemos, seguimos. Tenemos una especie de vocación de tanque estacionario. Así estamos, fíjate, estamos estacionados en la repetición. Pero espérate, pues, tenme paciencia, porque ya verán lo que pasó. 25 de septiembre llega la noticia de que don Miguel Gregorio Ignacio, Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla, el cura de Dolores, se había levantado en armas. Y sigue caminando el calendario. Parece que esa costumbre no se le quita al calendario, al reloj, de trotar pa'lante. Llega, pasa octubre, cuando... ¿Qué día de octubre fue esto? Es... más bien ya... En los primeros días de noviembre, 11, 12 de noviembre, un personaje que también era guanajuatense, de Piedra Gorda, Guanajuato, toma la ciudad de Guadalajara, se apodera de ella, pues sabes, existe una cosa que se llama Plaza de Armas. En esa guerra convencional, el que tomaba la plaza, el que tomaba las armas, los emblemas, los pendones de la ciudad era suya, quedaba bajo su poder. Las autoridades tenían que huir o rendirse. De Piedra Gorda, Guanajuato, llega a Guadalajara, toma la plaza, José Antonio Torres, y le manda un recado a don Miguel y le dice: véngase para acá, don Miguel, acá nos reunimos, acá nos lamemos las heridas de su derrota de Aculco. 16 de septiembre empieza esa marcha de la independencia. Fíjate qué palabra más difícil de definir, independencia. ¿Qué tan independiente eres? ¿Cómo anda tu proceso de independencia o de dependencia racional? Porque lo que es independiente, nadie es en este mundo, en el universo, en este orden de planetas, de dependencias, de sistemas. Nadie es absolutamente independiente, o sea, es una utopía eso de la independencia. Un bonito nombre para una calzada que huele bastante feo. Y para una calle aquí, por si no falta, para que no se nos olvide que existe la palabra, tenemos calle y calzada. Las dos cosas con tan elegante nombre. Independencia. Entonces el de Piedra Gorda, Guanajuato, le dice: véngase, don Miguel, tráigase a su gente. Aquí restañamos las heridas, porque don Miguel algo le había salido mal, no se animó a dar el gran paso. Allí en el Monte de las Cruces, mete reversa y regresa a Valladolid, hoy Morelia. Me encanta en la estación aquí que queda junto. Tú le meneas un poquito la manivela, esa que produce sonidos en tu radio, y está el 105. Es una estación que tiene 105 discos justamente para transmitir 24 horas al día. Entonces empieza a oír la misma música, pero hay una suite que... la suite vieja, así le anunciaba nuestra amiga y compañera de trabajo, la suite vieja Valladolid. No, no es la suite vieja Valladolid, sino la suite vieja Valladolid, que después se llamaría Morelia. Por cierto, ahí tengo la pregunta tuya, Carlos, amigo García, sobre el asunto moreliano de Morelos. ¿Por qué Morelos no pudo tampoco declinar o descifrar ese nombre, esa palabra, independencia? Pero no nos desviemos de eso. Empieza a llegar la gente de Hidalgo aquí a Guadalajara el 26 de noviembre. Te leo la efeméride tal cual. Por la tarde entró a Guadalajara el cura Miguel Hidalgo. El amo Torres le preparó una apoteósica recepción. Una multitud acompañaba al caudillo, entre los que sobresalían Fonserrada y Villalongín, hasta que me entero, porque en México, allá en la Mostra, hay una plaza, una calle que se llama Villalongín, pues era de los que venían en esta visita, en este grupo turístico multitudinario que llegó a Guadalajara por la garita de San Pedro. Hidalgo tomó las riendas de la intendencia de Guadalajara. Eso todavía no se llamaba Jalisco. Era un territorio denominado así en tiempos de la colonia, llamado Intendencia de Guadalajara. Enorme, extensa la territorialidad que se pretendía gobernar desde aquí, desde Guadalajara. Pero, ¿qué quieres? Luego seguimos hablando.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
¿Y qué tal estas historias sobre la independencia de México? Para todos los que les interese, pueden seguir escuchando lo que resta del audio para que sepan quién fue la Fernandita, este personaje de la independencia en Guadalajara. Igualmente, pueden ustedes consultar la información más completa que se encuentra en la página de Face, Mártires del Hercio, de donde se sacó la información también para el audio que estamos escuchando. Aprovechando, además del Mártires del Hercio, les vuelvo a repetir los contactos para establecer una comunicación con todos ustedes. El teléfono es 3152-1400, WhatsApp 3314-103327. La página web es www.alvargonzales.info y en Twitter, Palabra que sí. Allí se estarán enterando de la demás información y actividades que haya. Por ejemplo, los invitamos a esta última reunión, que será el próximo 8 de diciembre de todavía el año 2018. Más adelante les daremos los detalles. Pero por lo pronto, pues vamos a continuar con el audio de este programa que les tenemos preparado.
Indudablemente el personaje más encantador, más misterioso de los que llega a Guadalajara es Mariana Gamba. Ya llegó, ya está aquí. Las multitudes se arremolinaban para ver quién descendía de aquel carruaje que se estacionó por allí en el centro. ¿Sabes dónde está el cine Variedades? Eso que es que lo van a hacer teatro, proyectos urbanos de remodelación. Ahí donde está el cine Variedades, estuvo durante buenos siglos el llamado Colegio de San Juan Bautista, formador de inteligencias neogallegas, y que tuvo como destino final, estoy hablando de 1930 y tantos del siglo pasado, ser vendido por el gobernanturno a un compadre para demolerlo, y allí en su lugar hacer un maravilloso cine teatro Variedades. Ese es el respeto por nuestra historia, por las piedras que simbolizan el pretérito pluscuamperfecto. Ni la tuya, ni la mía, ni la historia de ninguna nación es pluscuamperfecta. ¿Qué va? Sus claroscuros. Ahí al Colegio de San Juan Bautista, ahí se detuvo el carruaje. y la gente esperaba ver bajar de él al mismísimo rey Fernando VII de España. ¿Por qué? Porque Hidalgo, allá, en su proclama, que se llamó Grito, y un grito que no fue tan fuerte como para, como 10 días, te repito, en llegar a Guadalajara, el grito, la noticia del levantamiento. Entonces, en la proclama aquella, Hidalgo decía que iba a apoyarse a Fernando VII porque estaba en un... Averíguate qué pasa. Por Napoleón, por el llamado anticristo del siglo XIX, el Atila de Europa. Napoleón, aquel pequeñito que... La Revolución Francesa, mira lo que causan maravillosamente a veces las revoluciones. La Revolución Francesa acabó, lo digo así y luego me regañan, porque la Revolución Francesa depiló a fondo la cabeza de los reyes de Francia. Vaya, que si les cortó, les hizo un corte de pelo a fondo, con todo y cuello. Y la Revolución Francesa acaba entronizando ya no a un rey, sino a un emperador, a Napoleón. ¿Y qué es que Hidalgo y qué es que Allende apoyaban en su momento inicial al tal Fernando VII que andaba ya en España averiguando de quién era el trono español? Bayona, los tratados de Bayona, y era un merequetengue, porque España andaba tratando de independizarse de Napoleón y las colonias americanas tratando de independizarse de España. Curioso proceso independentista. Mariana Gamba. ¿Quién fue Mariana Gamba? Hay un personaje, mi respeto, mi admiración, mi reafirmación de que la historia no es propiedad de nadie, de ningún grupo colegiado, de ningún propietario de editoriales que publican libros muy elegantes. ¿Qué va? La historia es propiedad común. Siempre y cuando se busque la verdad. Siempre y cuando no se invente esa maravillosa historia oficial, te digo, ni en las familias acaba funcionando esa historia dogmática, rígida, de no le buigas porque quién sabe qué resulte mejor, tómate así la historia y acéptala. Jesús Figueroa Torres, mi padre, mi patrocinador, esto no podría realizarse sin un pater patrocinio. Mi padre lo conoció. De Sayula, Jesús Figueroa Torres. ¿Qué es que le decían el doctor, ¿cómo? Chochitos o el doctor, era homeópata. Y en el pueblo tenía un apodo, un calificativo, no despectivo, sino cariñoso, afectuoso. Y le daba por la historia. La historia no es algo que se aprenda en la facultad. Ahí los maestros te pueden enseñar metodología de investigación histórica, cómo meterte a un archivo y no naufragar en el intento de seguir un hilo conductor. Jesús Figueroa Torres, vinculado con ese sur de Jalisco, vaya, qué obviedad te voy a decir, ese sur vinculado con Colima, ese sur de Jalisco tan pródigo en inteligencias, en ceseras bien dotadas. Total, Jesús empieza a jalar la hebra. ¿Por qué? Porque Don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo vive en Colima. ¿Y qué vino a hacer a Colima?, se pregunta Jesús, y pone a buscarse en papeles viejos y encuentra algo. Encuentra que hace el camino real de Colima, Don Miguel, impulsado por el tac, tac, tac del corazón. Don Miguel, ya lo platicamos en alguna ocasión, es un individuo inteligente, pero con sus debilidades, sus corazonadas, tal vez su vocación no era tanto la eclesiástica, sino era un empresario con su hacienda allá, su paso por San Felipe Torres Mochas, su organizar microempresas en Dolores Hidalgo. Don Miguel es un empresario. Y vaya que se emprendió algo que todavía está en proceso de aclaración. No te asustes por eso, la historia siempre está en proceso de aclaración. Jesús tira de la hebra y resulta que se va siguiendo a la esposa de aquel funcionario de apellido Gamba, que lo trasladan de Valladolid a Colima, y don Miguel, pues, le cae bien la esposa del funcionario virreinal, y por ello se traslada a Colima. Y en Colima, abracadabra, patas de cabra, don Miguel y doña, la esposa del funcionario, por ese antiquísimo procedimiento amatorio, convocan a la vida a Marianita Gamba. O sea que esa muchacha que llega a Guadalajara, aquel 26 de noviembre de 1810, es la hija, una de las hijas del padre Hidalgo. ¿Por qué la trae a Guadalajara? Eso ya es... Sí, pues sí, por si te interesa la historia completa de la Fernandita. Hay unas pocas copias, porque es también las dificultades de los editores independientes. Sus libros nadie los toma en cuenta, la gran industria editorial, la que viene a la feria. Ella va hacia adelante, no puede detenerse reimprimiendo y reimprimiendo. Ella tiene que buscar nuevos autores, nuevos títulos, tinta fresca para seguir viviendo el marketing. Y esos autorcillos provincianos, ¿estás hablando de mí? Esos secundarios, temerarios que se les ocurre un día tomar sus ahorros y hacer un librito, ahí se quedan relegados. Hay unos pocos ejemplares, te prometo que a partir de mañana, copias de esa investigación de alguien que no es sino un amateur, ¿qué significa amateur? Sino amante, un amante de la historia, Pildoritas, así le decían, ya me acordé del nombre de Jesús Figueroa Torres. Ese recuento de la Fernandita, del amor entre el padre Hidalgo y la mamá de la Fernandita, y la forma como se deshace del padre, ¿cómo le podríamos llamar? El padre hipotético, del padre legal, cómo se deshace de él en Valladolid, y en la segunda pasada quedan los ejércitos insurgentes por Valladolid camino a Guadalajara. Te repito, la historia no es cosa de fechas, sino de fechos, hechos. Y es un hecho que Guadalajara se vio enloquecida, trastocada, cuando los 30.000, 40.000 a lo sumo habitantes tienen que dar alojamiento a 100.000 visitantes que vienen en son de guerra, pronunciando una palabra, independencia, independencia. Y el Palacio de Gobierno, tú puedes ir a ver el Palacio de Gobierno, de pasada te asomas a esa exposición de fotografías que está ahí en la plaza, que fue conocida en sus orígenes como el Ombligo de Yáñez, esa exposición que se llama El Mundo desde el Aire. Y te das cuenta de lo frágil que es ya esta tierra, de lo compacto que es el planeta en donde la palabra independencia sencillamente no existe, somos interdependientes unos de otros. Como decía Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. No podemos prescindir de la circunstancia. Claro que dependemos, tenemos que saber manejar esas dependencias. Y el Palacio de Gobierno se convirtió en la dependencia oficial, al menos en la mente de don Miguel, en Palacio Nacional. Ahí empezó a despachar como si Guadalajara fuera la capital, él lo decretó, la capital de una incipiente, una en proceso de hechura, suave patria. Y empezaron a ocurrir una serie de cosas que, vistas a la distancia, dices, oiga, don Miguel, de veras lo pensó don Miguel. Álvaro González, el Ballero Solitario, te desea, o te dice más bien dicho, hazte un buen día. Date bien. Yo te busco luego. Y tiempo de ir a perseguir el salario mínimo. Hasta entonces.
¿Dónde están los ejercitantes de la democracia? Las nuevas formas representativas, el derecho de asociación y de manifestación de ideas. Don Álvaro nos platicaba de cómo querer resultados diferentes haciendo las mismas tareas. Viene el cierre del año, la época del invierno. Los ancestros lo utilizaban para reflexionar, con la oportunidad de recogernos a reflexionar en el entorno familiar. a quienes gocen de las vacaciones o que se atrevan a planear o plantearse metas para el año próximo. Aquí está la invitación, antes de las posadas y de los convivios de las fiestas. La agonía de este año convulso 2018. La próxima semana regresa la posibilidad de una renovación nacional o de la tentación del ejercicio del absolutismo, sin contrapesos, depende de nosotros. La voz es capaz de crear desde las ideas y solicito su atención para imaginar lo siguiente: concretar un grupo de diálogo en vivo con la intención de articular para hacer historias mutuas, de anécdotas y de ensoñaciones, de nuevas formas de estar en la realidad, de implicarnos, de intentar una cultura que fortalezca en esta sociedad actual donde la muerte se asoma sin ninguna inhibición. Somos presa de los grupos de poder que antes de iniciar ya muestran fuerza, su fuerza personal y su convocatoria, de dimes y diretes, la cultura machista de manifestaciones de virilidad. Yo puedo más que tú. Quizás seguimos en las mismas o peor que antes. Si antes fueron los cachorros de la revolución, ahora son los nietos, que no han hecho nada por sí mismos. Solo detentan el poder para sentir que son alguien sin comparación, los dueños de la capacidad suprema. El esfuerzo de la sociedad ilustre tapatía ha renunciado a su sueño de incidir en las decisiones del gobierno. Me refiero al Consejo Económico y Social de Jalisco, que prefirieron dejarlo morir y permitir que de nuevo la clase política se apoderara de los espacios para seguir controlando el juego de una sociedad que se deja manipular. Por otras conveniencias quizá. El olvido es lo peor que le puede suceder a un ser humano, mucho más a una sociedad. La tribalidad terminó cuando se comenzaba la veneración a los ancestros, a los valiosos del grupo. Hoy la muerte solo se manifiesta en los extraños que no conocemos, desligados de nuestra conciencia grupal. Es otro como nosotros. La historia oficial constituye, con intentos de asimilar los esfuerzos, los logros de los individuos que contrapunteaban el régimen, reclamándolos porque no cumplían con su trabajo. Preferimos seguir en la sociedad del rumor y del espectáculo, en vez de la cultura del trabajo y la dignidad familiar, del esfuerzo, de la responsabilidad, evadiéndonos nosotros mismos a nuestros deberes. Quizá exagero. La madurez personal no está cuajando en nuestra sociedad. Nada tiene que ver con la desobediencia adolescente o el infantilismo. Es que faltan compromisos. Hay que despertar la fuerza social de la comunidad. Toca nuestras más profundas creencias. Pero hoy, ¿cuáles son nuestras creencias? Carecemos de dignidad y de empatía. Nos estamos matando y nos estamos dejando matar. Y no hacemos nada más que cuidar de nosotros antes de que nos toque. Necesitamos hacer hoy mucha matria. Quien aún trate de soslayar este clima de violencia contra los diferentes, contra las mujeres, con el dolor, acepto que hay quienes son tan indolentes que la tendencia a la negación de sí mismos permite que haya tantos asesinatos sin ningún reclamo. Sin el equilibrio de fuerzas de gobierno y la sociedad fuerte, siempre habrá imposición. Igual que en las familias, debemos de aprovechar la oportunidad de ejercer la soberanía personal, proponer el modelo de familia ideal desde nuestras casas, enfrentar nuestras responsabilidades de manera nuestra, a la manera nuestra, que se siente integrada y capaz de salir a prepararse, capaz de ayudar al otro. Eso es lo que necesita la realidad, manos y corazones libres, intentando involucrarse, encontrar al otro, al diferente, para construir una sola presencia mutua de seres vivos. Ya existen demasiadas divisiones. La ayuda nos permite tender puentes de comunicación que fortalezcan los vínculos sociales para ir subiendo en la problemática a resolver. Esta es la real incidencia de lo público. La etapa de las instituciones está en el ocaso. Hoy es tiempo de personas que crean que sean capaces de aportar la solución con sus capacidades. Los de arriba no lo han hecho ni lo van a hacer porque son incapaces. Nos toca a nosotros. Palabra que sí.
Muchas gracias, Horacio, por tu colaboración. Bueno, compañeros, todos estudiantes, que pues me imagino, estamos ya ansiosos porque finalmente termine este semestre. Pero bueno, los invito a que hagamos un último esfuerzo y pues podamos compartir lo mejor que hemos hecho. Yo aquí para el programa pues les tengo un humilde trabajo que espero sirva para contribuir un poco más a enriquecer los temas que tratamos en este programa. Ojalá lo estén disfrutando y todos los que no han desayunado pues provecho con este chilaquil de programa que pues aquí les traemos. Sobre lo que yo les voy a hablar tiene que ver con piratas y corsarios, un tema que desarrollé para la clase de Historia Económica Novohispana, pero que bueno, espero para todos ustedes sea quizá de su interés. Y dice así un escrito: frecuentemente nos topamos con problemas tan complejos que no es fácil distinguir una cosa de la otra. A veces hablamos de dos temas distintos creyendo que en realidad hablamos de uno mismo. Y a veces, cuando hablamos en torno a un mismo tema, podemos no darnos cuenta de cuáles son las diferencias. Tal es la situación a la que uno se enfrenta cuando por un lado están los hechos y por otro los conceptos, cuando distintas visiones de una misma realidad se topan con el problema de explicarla y definirla. ¿Qué acaso el nombre hace al hombre? ¿Será que el crimen hace al criminal? ¿O más bien que el criminal es aquel que comete un crimen? ¿A ojos de quién se es criminal? ¿Y según qué otros ojos su acción no es un crimen? Piratas y corsarios, ladrones y contrabandistas, parecen en realidad dos caras de una misma moneda, como en efecto lo son según Milton Zambrano Pérez, autor de un artículo en que me basé para este trabajo. Pero para comprenderlos a estos piratas y corsarios, no bastará con mirarlos como dos grupos aislados, procurando establecer cuáles son sus diferencias, sino más bien situarlos a ambos dentro de un mismo contexto en el cual el comercio transatlántico entre el viejo y el nuevo mundo fue el motor de este fenómeno que se dio naturalmente con la piratería y el contrabando. La importancia del Mar Caribe para el comercio entre España y sus colonias americanas radicó principalmente en su función distribuidora, ya que de islas como Cuba y la Española, hoy Haití y República Dominicana, partían con rumbo a Europa las preciadas mercancías provenientes del centro y sur del continente, además de Asia, siguiendo rutas como la que conectó al Virreinato de la Nueva España con Oriente y Occidente, partiendo de las Filipinas, llegando al puerto de la Navidad, o al de Acapulco, luego por tierra hasta la Ciudad de México, para pasar de allí a Veracruz y zarpar rumbo a La Habana, y después navegar a España, quizá con alguna escala en Islas Azores o en Canarias. Naturalmente se movía una cantidad inmensa de bienes y capital en esta zona, por lo que inmediatamente atrajo la atención de otros países europeos, cuyas exploraciones en América e intereses comerciales tardaron poco en chocar con el Imperio Español. Particularmente Inglaterra, pero también destacándose Francia y Holanda por su parte, se convirtió en un dolor de cabeza para España, cuyo sistema de comercio construido a partir de esta carrera de Indias era de por sí bastante complejo y problemático. Ya lo dice el viejo refrán, que el que mucho abarca, poco aprieta. Y así sucedió con España y el comercio con sus colonias. Al ser un monopolio, la corona española impulsó toda clase de impuestos al intercambio de mercancías entre el nuevo continente y la península. Esto con el fin de impedir la intervención de particulares y extranjeros cuyos negocios afectarían los intereses que tenía España en sus colonias. Impuestos como el de avería, el de almojarifazgo, el de balbas y el de lonja resultaron en el encarecimiento exorbitante de los bienes que circulaban por el Atlántico, lo cual fue una de las causas que propiciara el contrabando. Esencialmente se refiere al comercio del tipo ilegal, que evita pagar impuestos y deja mayores ganancias a las personas involucradas. Pero el contrabando también pudiera entenderse como una agresión a España por parte del bando contrario. Inglaterra contrató navegantes, mercaderes expertos que conociesen las rutas y las flotas que movían el capital español. Tales servidores de la corona inglesa fueron llamados corsarios, palabra proveniente del francés, dado que, con una patente de corso, quedaban libres para robar y saquear al enemigo. Para ello, muchos se aprovecharon de la misma corrupción que también fue algo inevitable dada la riqueza y complejidad del comercio con las Indias. De entre los más destacados, tenemos a John Hawkins, quien lideró toda una flota y red de contrabando en el Caribe, beneficiándose a sí mismo, a su gente y a su patria. Por otra parte, también existieron aquellos que actuaban por propio interés, y así no rendían tributo ni lealtad a ningún bando, a menos que les conviniera. Tal es el caso de Francis Drake, un pirata, propiamente dicho, quien junto con otros muchos más sumaron pérdidas enormes a la corona española. Lo impresionante es que, a pesar del contrabando y la piratería, el comercio con las Indias no sufrió un mayor percance que el de un toro desangrándose, pero aún con vigor suficiente. O sea, tal era la pujanza del vasto imperio español, pero también la riqueza inagotable, entre comillas, de las Indias. No es extrañarse, pues, que cuanto más procuraba España dominar su monopolio, más y más se le escapaba entre sus dedos. En consecuencia, para mediados del siglo XVII, los piratas y corsarios se hallaban fuera del control y su presencia no disminuiría sino hasta entrada la dinastía de los Borbones y haber cambiado el panorama que hasta entonces les había sido tan propicio. Durante el periodo de mayor bonanza para los piratas, aparecieron en algunas pequeñas islas del Caribe incluso comunidades con vocación al contrabando y la piratería. Tal es el caso de Tortuga, al norte de la Española, isla en la cual existió la cofradía de los Hermanos de la Costa, y los piratas ganaron fama de criminales, borrachos y mujeriegos. En efecto, de tantos tipos de piratas que surgieron en tales sitios, se podría al menos destacar a los bucaneros y filibusteros. Los unos, piratas auténticamente caribeños, cuyo nombre se deriva de una forma de cocinar la carne. Los otros, piratas de origen holandés, cuyo nombre significa el que busca un botín gratis. Son estas las consecuencias de un sistema de comercio tan complejo y corrompido, sin embargo, cuyo origen se remonta hasta los más primitivos y bajos instintos humanos. Es nuestro deber entender al hombre, más como autor de la historia que como solamente el nombre con que aparece en la historia. Ya sean piratas o corsarios, todo es parte de un fenómeno complejo que se da entre una gran riqueza y los intereses personales. ¿Será que actuamos por nosotros mismos o que lo hacemos por una causa mayor? Poco importa si el contrario es nuestro enemigo, ya que tristemente así jamás podrá comprendernos. Habrá que entender el crimen para amar al criminal, pues no hay que aceptar el mal, mas sí procurar el bien. Sea por esto lo importante ver claramente el problema y conocer igualmente cuál es la visión del otro. Palabra que sí.
Y vaya que hemos estado haciendo ajustes al galope y al vuelo. Pero esto es parte como de esa idea también de entender que la historia no es una propiedad de nadie, como habíamos dicho, ya escuchamos a Horacio dando su interpretación de la historia reciente y aquí a Ángel hablándonos también de los piratas. Quiero agradecer a Andrés Frutos, que nos escucha por la zona acá del auditorio, que se comunica con nosotros. También al doctor Iván Delgado, que desde su regreso del hospital de allá por Ameca nos viene sintonizando pues el programa. También a Guadalupe Nava, que anda allá en Las Piscas, a ver cómo le va también. Saludos también a Sagrario González. Y desde las Islas Canarias también nos envía señales de saludos Carla. También Eros Padilla. Y arriba todavía desde la Torre de San Onofre, Jorge Luis Hernández Rentería también nos envía ánimos, letras animosas que le correspondemos con igual empatía. Y bueno, a mí de esto de pronto van a revivir las historias, ya nos acercamos al tema de Portugal y vamos a revivir esa rivalidad que existía entre España, Inglaterra,
los imperios. Y entender
un poco la alianza que tenían con Portugal y que embona muy bien con el tema de los piratas. ¿Cómo ves, Ángel?
Sí, todo tiene relación. Inclusive cuando se toman temas aparentemente aislados, vemos que nos sirve para plantearnos algunos cuestionamientos. Por ejemplo, también ahora que vamos a comenzar un próximo año, tenemos que estar bien conscientes de qué es lo que queremos y el tipo de democracia que estamos buscando, cómo es que podemos llegar a eso.
Y yo ahí estaba escuchando a Álvaro cuando hablaba del teatro variedades, del teatro cine o de lo que era el cine variedades, que después fue se intentó hacer de él el teatro de la ciudad y hubo todo un tema ahí respecto de presupuestar la idea, todo el acondicionamiento del mobiliario que todavía no me queda muy claro dónde paró, dónde quedó, quién se quedó con todo ese esa vestimenta pues que iba a tener lo que iba a ser el teatro de la ciudad de acuerdo al presidenturno de aquellos días.
El bendito Barbas.
Sí, y bueno, también me queda con la duda de que, bueno, no la duda, es una curiosidad también, a ver si nos pueden ayudar a resolverla, el cómo se determinaban los meridianos y los paralelos de manera manual en aquellos entonces, con la ayuda de los astrolabios, pero sería interesante, ahora es muy fácil con un GPS celular que ya tiene integrado pues un celular, ya saber exactamente en qué meridiano y en qué paralelo estás, pero no sé cómo le hacían antes exactamente, cómo se... Siempre tuve curiosidad pues de esa,
¿Cómo calcular
el meridiano y el paralelo donde estás de manera manual. Así es.
Esperamos que el público nos ayude con estas preguntas.
Sí, y bueno, a quienes se hayan comunicado por WhatsApp por la página del Facebook, le vamos a regalar a vuelta de correo, para que nos envíen su correo, por favor, el texto completo de donde Álvaro González nos contaba la historia de la Fernandita, y pues lo vamos a integrar. Y vamos a hacer entonces una pausa y nos vemos entonces en 8 días. Palabra que sí, y ahí estamos en contacto.
Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.